Dos o tres días después de dicho ayuno de perdón, venían siete fiestas continuas en que no se había de trabajar, y que pasados los siete días de fiesta, el día siguiente habían de comer fava parada y pollo asado.
Así declaró Ana Cortés ante la Inquisición de Mallorca en 1688, lo que su padre, Josef Cortés, le había enseñado que era Sukkot. Hoy les contamos cómo celebraban la festividad de las cabañas los criptojudíos. Nos apoyamos, una vez más, como ya hicimos en Pesaj o en Yom Kippur, en el libro Secreto y engaño, la religión de los criptojudíos, de David Gitlitz.
La celebración de Sukkot estuvo muy difundida entre los judaizantes de España y sus posesiones desde los primeros tiempos hasta el final del siglo XVI. Es un hecho sorprendente, ya que las cabañas que se construían siguiendo la tradición eran muy visibles y, por lo tanto, contrarias a la norma de la clandestinidad a la que estaban sujetos los criptojudíos. Aún así, en España la fiesta de Sukkot se mantuvo durante un siglo después de la expulsión, es curiosísimo, y más adelante solo hay alusiones esporádicas. En el Nuevo Mundo desaparece antes de mediados del siglo XVII. Es muy interesante saber también cómo se las ingeniaban, cómo se apañaban para construir las cabañas, que es el signo distintivo de esta fiesta.
Pues así es sorprendente. Los conversos o sus criados recorrían el campo en busca de las ramas y frutas necesarias. Y por ejemplo, aquí tenemos un documento, un testimonio de 1490 de Fray Juan de Victoria, quien declaró ante la Inquisición que cierto día, caminando cerca de San Lázaro, vio a un converso llamado Gonzalo Sánchez Caballero, que iba cabalgando en una mula, y era la vigilia de lo que llamaba la Pascua de las Cabañuelas, era antes de que anocheciese, y llevaba en la mano un ramo de sauce verde. Iba rezando y estaba tan ensimismado en sus oraciones que este testigo pasó de largo sin que le vieran. Otro testigo dice que Sánchez escondió el ramo bajo la capa al verle venir.
Claro, había salido seguramente fuera de la población en la que vivía para conseguir las ramas para hacer la cabaña.
Posiblemente. Es curioso comprobar que en muchas ocasiones eran los sacerdotes conversos los que construían las sukkás, las cabañas.
Hay una declaración también sobre esto. Salomón Leví declaró en Soria en 1490 que 10 años atrás había visto que Pero López, el cura de Cornago, en Logroño, en La Rioja, que es muy emocionante porque es mi apellido.
Cornago, Raquel, sí. Cornago, fíjate.
Cuyo padre era judío, el padre del cura de Cornago era judío y el cura era converso, y qué mejor que ser cura para si decides ser converso, ¿no?
Eso no iba a levantar sospechas.
No, ninguna, incluso aunque hiciera cabañuelas como la que construía, porque dicen los testimonios que tenía en su casa los haces tendidos sobre varas de pared a pared, según que los judíos suelen hacer las cabañuelas en la dicha su Pascua. Hacia 1488, el monje García Zapata, de Nuestra Señora de Sisla, en Toledo, tejía ciertas ramas por el techo de su celda, diciendo a sus compañeros que lo hacía para alegrarse, y fingiéndose enfermo, daba ocasión de que fueran a visitarle allí otros monjes judaizantes.
Se las tenían
que apañar los pobres para reunirse de una manera. Como no podía ser de otra manera, también se mantiene entre los criptojudíos el hecho de que esta sea una fiesta que emociona principalmente a los más pequeños, a los niños.
Sí, la festividad tenía un especial atractivo para niños y jóvenes, y parece que en la mayoría de las cabañas había golosinas, según este libro. De Violante Santángel se dijo en 1485 que algunas veces fue a la judería con la mujer de Martín Ruiz a mirar las cabanillas, y allí estaban mirándolas y entraban dentro, y la testigo les sacaba colaciones de confites. Así dice, así es la cita. Cuando era niña, su hermana y ella habían acompañado a su madre a la judería con el mismo fin. Las dos muchachas, cuando iban a comprar al mercado, recibían las atenciones de los jóvenes judíos, y más tarde les ofreció confites a una mujer llamada Bonjorna. Los criptojudíos también observaban Shemini Atzeret, que se celebraba el octavo día de Sukkot, que es el nombre, ¿no?, de Shemini, de Shmone, que es ocho. Se celebraba con un acto de culto conmemorativo y plegarias por la lluvia.
Hay un testimonio procedente de Calatayud, en 1449, en el que se describe esta observancia y la nostalgia de los conversos por los viejos usos judaizantes. Un testigo refiere que cuando los judíos de Calatayud sacaron por rogarias las torás a la calle para que lloviese, vio estar en una ventana de casa de Pasagón a Simón de Santa Clara padre, y que cuando los judíos hicieron aquella ceremonia tocando los cuernos, cantando y faciendo plantos por que lloviese, vio como el dicho Santa Clara ploraba mucho y mecía mucho los labios, como quien reza tanto como cualquier judío que rezase e plorase, de los que no cantaban a altas voces, y que dicho Simón, estando amagado dentro de dicha ventana, podía mirar las torás y toda la ceremonia. Impresiona que hasta las circunstancias más difíciles hubiera personas que celebraron Sukkot construyendo cabañas. Pero lo que les vamos a contar a continuación les va a sorprender muchísimo, porque hicieron cabañas hasta la prisión inquisitorial.
Sí, sí, esto es algo increíble. Yo cuando he leído esto realmente no lo podía creer y creo que les va a interesar a todos ustedes. El más descaradamente atrevido Sukkot criptojudaico del que se tiene noticia fue el que se celebró en 1603 en la prisión inquisitorial de la Ciudad de México, donde se hallaban el converso Sebastián Rodríguez, sus familiares y amigos esperando la resolución de sus casos por el Santo Oficio. Hay que reconocer que el régimen penitenciario era laxo y permitía ciertas idas y venidas de los familiares que debían proveer el sustento básico de los reclusos. El 21 de septiembre de 1603, los citados se las compusieron para celebrar Sukkot a pesar de estar en la cárcel. Según el testimonio del informante, el capitán Lemos...
Que se chivó. El capitán Lemos se chivó.
Este es el que chivó. Bueno, lo bueno de esto, lo sentimos por estas personas, ¿no?, que sufrieron las consecuencias de ese chivatazo, pero gracias al capitán Lemos tenemos este documento aquí.
La verdad es que sí. No podía imaginar el capitán Lemos que después de muchos siglos ayudaría a los judíos a saber cómo los criptojudíos celebraban Sukkot.
Realmente, sí. Pero bueno, son las ironías de la historia, y de la historia judía especialmente. Bueno, esto es lo que dijo el capitán Lemos. El sábado, víspera del dicho domingo, mandó este Sebastián Rodríguez que fuese a traer muchos ramos, y este lo hizo así, y trajo cuatro indios cargados de sauces con que enramaron los corredores y el patio, poniendo las mesas debajo del corredor que sale al patio donde se veía el cielo, y la comida se llevaba a la mesa del aposento de Sebastián Rodríguez, en el cual estaban Constanza Rodríguez y Isabel Rodríguez. Bueno, sigue una larga lista de nombres de las personas que estaban aquí presentes. Esto es lo más llamativo de todo. Entre los participantes estaban incluso el alcaide de la prisión, Diego de Espinosa, y su mujer, a quienes se dijo que la fiesta se hacía para celebrar la boda de Sebastián Rodríguez.
Bueno, ese es un truco nuevo.
Eso está muy bien pensado, ¿no? Pero realmente el alcaide, fíjate, ¿no?, cómo le han engañado para poder celebrar el Sukkot. Una cosa fantástica. Vemos que Sukkot se celebró en las peores condiciones. Bueno, estas son unas condiciones, uno no se puede imaginar peores todavía. Pero celebrar Simchat Torah era más complicado todavía.
Sí, como saben, el día de Simchat Torah se lee la última parte del ciclo que acaba y la primera del ciclo que empieza, dando a entender que el estudio de la Torah nunca termina. Es tradición que la asamblea recorra la sinagoga en procesión portando los rollos decorados de la Torah, en medio de cánticos y gran regocijo. Es comprensible que el Simchat Torah apenas se mencione en los documentos relativos a las costumbres religiosas de los criptojudíos, porque a partir de la expulsión no puede decirse que en los pueblos ibéricos hubiera verdaderas sinagogas, ni rollos de la Torah, ni un ciclo regular de lecturas. Es evidente que era prácticamente imposible. Aún así, ¿queda algún testimonio de cómo celebraban de alguna manera sin Hattora?
Sí, en Secreto y Engaño, en este libro del que estamos leyendo algunas partes, hay un testimonio, el relato de la visita de un converso a una sinagoga fuera de España a comienzos del siglo XVII. Dice así: Héctor Méndez Bravo, informante portugués, dijo en 1617 haber visto en Venecia a judíos portugueses celebrar una fiesta en la que sacaban un rollo de pergamino escrito en hebreo al que llamaban la ley, y todos los hombres con trajes nuevos lo llevaban en son de fiesta haciendo el circuito de la sinagoga.
Es impresionante cómo celebraban Sukkot y cómo intentaban seguir con sus costumbres y sus tradiciones.
Sí, esto último, ¿no?, sobre la celebración de Simchat Torah, cómo nos, ¿no?, ahora que pronto lo vamos a celebrar, cuando termine Sukkot, sacando las Torahs de las sinagogas y bailando con ellas, es bonito siempre, ¿no?, recordar cómo se hizo y sobre todo cómo se llegó a celebrar en esas condiciones tan difíciles, ¿no? También nos recuerda la suerte que tenemos hoy de poder celebrar nuestras tradiciones en libertad.
Sí, y que además este repaso que hemos hecho, aparte de enseñarnos cómo vivían los cristianos judíos estas festividades, en concreto esta, nuestros oyentes no van a tener ninguna excusa para hacer la suka, para montar su cabaña, porque si los cristianos judíos pudieron hacerlo, nosotros
si lo pudieron
también
hacer en una prisión, creo que nosotros lo podemos hacer en cualquier sitio.
Que no tenemos excusa. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya interesado esta forma en la que los criptojudíos celebraban Sukkot.